Pues felicidades a las mamás. A todas, se ven muy guapas todas. Yo quiero empezar con la pregunta que se están haciendo. Yo sé, se están preguntando cuánto tendrá esa mujer de embarazo. Y pues voy a empezar con eso para que les saco de la duda. Y quiero compartir una foto de mi hija, la más recién. Fuimos el viernes 10 de mayo, este viernes pasado, y pudimos ver a mi bebé, mi nena. Se va a llamar Amelia. No sé si pueden poner la foto. Ahí está mi hija. Y pues estoy en el sexto mes, me faltan tres. Gracias a Dios. Para ya seguir con el mensaje, ya se pueden ir tranquilas, sabiendo cuánto tengo yo de embarazo. Y hablando de milagros, que ella es un milagro, yo pienso que todos los niños son milagros, ¿verdad que sí? Milagros de Dios. Quisiera compartir hoy mi testimonio, pero también en el contexto de la última serie de los milagros. Me tocó de una manera profunda. Yo creo una de las series más hermosas, de mis favoritas que nos hemos metido, ¿verdad?, para en cada domingo. Y me pongo a pensar en todos los mensajes, todos los milagros que Dios ha hecho, todo lo que hemos leído a través de la palabra de Dios y cómo nos ha conmovido, nos ha tocado a nuestro corazón. Y en este día tan especial quisiera hacer como un resumen y luego compartir cómo Dios ha movido en mi vida y también en el contexto de mi testimonio, de mi vida. Vamos a enfocarnos hoy en la mujer del pozo, que se encuentra en el libro de Juan, capítulo 4, versos 1-42. No vamos a leer todo porque es mucho, pero les invito a que lo lean después, en su tiempo, ya más tranquilos en casa, tomando sus notas, porque es un pasaje muy poderoso. Y siento que es muy poderoso porque ella nada más comparte su testimonio y mucha gente se entrega. Mucha gente empieza a caminar con Dios solamente por su palabra, por su encuentro que ella tuvo con Dios. Ella pudo compartirlo y cambiar muchas vidas. Vamos a leer y enfocarnos más en los versículos 39-42, que dice: muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que en su testimonio decía: él me dijo todo lo que he hecho. Entonces los samaritanos fueron a donde él estaba y le rogaron que se quedara con ellos, y él se quedó ahí 2 días. Y muchos más creyeron por la palabra de él y decían a la mujer: ya no creemos solamente por lo que has dicho, pues nosotros mismos hemos oído y sabemos que este es verdaderamente el Salvador del mundo. Durante la serie de los milagros, yo había sentido que la palabra de Dios era como un espejo. Y pues las mujeres nos gusta usar un espejo, ¿verdad? Pero yo sentía que Dios me decía: la palabra es un espejo. Y cada vez que me pongo a leer la palabra o me meto a estudiar las personas de la Biblia, me veo, me identifico en las luchas que ellos también tienen, ¿verdad? Y siento Dios enseñándome también a mí la misma lección que les enseña a ellos, ¿verdad? Me identifico con Andrés, que le entregó a Jesús lo poco que tenía, confiando que él iba a suplir la necesidad. Me identifico con Simón, tratando todo en sus propias fuerzas para salir adelante, sin recordar confiar en Dios. Me identifico con el ciego, desesperado por una respuesta, por sanidad, una solución. Me identifico con los discípulos en el barco, asustados por la tormenta, olvidando quién iba con ellos. Me identifico con Pedro, cuando llegan las tormentas y empiezo yo a dudar del poder de Dios. Y me identifico con la mujer del flujo de sangre, que a veces pasamos por las cosas y no hay explicación, y podemos sentir mucha soledad. Y también me identifico cuando leo acerca de esta mujer del pozo y veo la importancia de compartir un testimonio. En Samaria, fue a través de su testimonio y de su palabra. O sea, Jesús no tuvo que hacer un milagro ahí, que creo es lo que más me impacta, que él estaba haciendo muchos milagros hasta ese punto, y llegando a Samaria dijo, no, va a ser a través del testimonio de esta mujer que las personas se acerquen a mí. De hecho, más adelante, en el verso 48 de Juan capítulo 4, dice que Jesús había regresado a Caná de Galilea y era el mismo lugar donde él convirtió el agua en vino, el milagro. Y está ahí con un oficial que necesita que sana a su hijo. Y le dice al oficial, ustedes nunca van a creer si no ven señales y prodigios. O sea, nunca van a creer si no ven los milagros. Y me impacta porque él había terminado su viaje en Samaria y lo que había hecho con esa mujer con su testimonio fue muy impactante, que muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer. Voy a orar. Gracias, Señor, porque tú eres soberano, Padre. Gracias porque yo tengo un testimonio. Gracias por las batallas, gracias por siempre tener misericordia de mí, gracias porque yo puedo confiar en un Dios que tiene cuidado de mí. Te pido en esta tarde, Señor, que tú hables a través de mi testimonio, Señor, que tú seas glorificado y que tú puedas cambiar vidas, Señor, el día de hoy. Es lo que te pido, Señor, en esta tarde, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Pues como pueden ver, yo no soy hispana, desafortunadamente, yo soy 100% gringa, pero hispana de corazón. Sí. Yo crecí, en realidad crecí en un hogar muy bonito, ¿verdad que sí, Abraham? Hermosísimo. En el estado de Norte Carolina yo crecí. Y crecí en las montañas hermosas y en un ranchito, bien chiquito, bien chiquito, de como 3,000 personas, o sea, me gradué con 50 personas en la escuela, una primaria, una secundaria, una prepa, o sea, no estaba nada grande el pueblo. Y desde muy joven me llamó mucho la atención el idioma español. No, ahora sé por qué, pero en ese entonces no sabía por qué, porque nadie de mi familia habla español, yo soy la única. Así que si me equivoco, me perdonan. Pero sí, Dios puso en mí un interés muy fuerte desde joven, y pues seguí estudiando el idioma. Pero también en mi pueblito era muy común ir a la iglesia, era así como que pues vas a la escuela, trabajas, vas a la iglesia. O sea, se puede decir que yo crecí en la iglesia sin conocer a Dios, porque realmente yo no conocía a Dios, aunque era parte de la cultura, se puede decir. Todos los domingos, hasta teníamos culto de miércoles, culto de en la noche, los domingos también, o sea, escuelita bíblica, los veranos. Pero yo no me entregué a Cristo hasta los 18 años. En mi niñez, yo siempre fui la gordita, fui la amiga gorda, nunca tuve novios, nunca me invitaban de cita. Yo pensé que en mi mente, bueno, ya sé que ese era el enemigo sembrando una semilla de duda en mí, que yo nunca me iba a casar, nunca iba a tener familia. Y empecé a sentirme muy sola, muy aislada, porque todas mis amigas pues tenían todo lo que yo quería, ¿verdad? Y yo creo desde entonces el enemigo empezó a sembrar esa semilla en mí de duda. Y cuando más necesitaba un apoyo o una guianza, que fue en mi adolescencia, mis papás se divorciaron. Yo tenía 16 años y mis papás, bueno, de hecho mi mamá se casó con mi papá cuando tenía 16 años. Ella estaba embarazada y decidieron casarse. Pero el día después de la boda, mi mamá perdió el embarazo. Como quiera, ellos decidieron seguir casados, y en casi 25 años de casados, mi mamá nunca trabajó, ella cuidó de nosotros, y somos cuatro hijos. Y pues mi papá es un emprendedor, hasta la fecha tiene su negocio de zapatería. Ya divorciados, mi mamá pues se encontraba en una etapa muy diferente, muy difícil. Ella no hallaba cómo vivir una vida de soltera. No tenía a sus hijos, porque mi papá, como era el más estable, era el que tenía el trabajo, él tenía custodia de nosotros. Mi mamá vivía en el mismo pueblo todavía, en un apartamento chiquito. Y como yo ya tenía 16 años, podía manejar. Y yo me la pasaba mucho con mi mamá en su apartamento. Pero no era tanto porque me gustaba pasar tiempo con ella, sino temía por su bien. Perdónenme, lloro por todo, tengo que reírme para no llorar. Toda la vida de mi mamá ha sufrido mucho. Ella hasta la fecha sufre de depresión, ansiedad, trastorno obsesivo compulsivo, síndrome de Tourette y trastorno bipolar. Ha sufrido mucho mentalmente, y yo fui testigo de muchas peleas, mucho abuso verbal, mucha falta de respeto entre mis papás antes de que se divorciaran, mucho enojo. Y por 2 años yo era la mamá. Yo cuidaba de ella, cuidaba de mis hermanos menores. Mi mamá se intentó suicidarse muchas veces durante esa etapa. Y yo la encontraba y luego la llevaba a emergencias cada vez que, para que le lavaran el estómago por sobredosis. Eran muchas veces, perdí la cuenta y yo me sentía muy sola, muy aislada. Yo nada más quería ser adolescente. Y yo buscaba aceptación, buscaba amor, buscaba sentir que alguien cuidaba de mí, porque yo me la pasaba cuidando de mi mamá y mis hermanitos. Y empecé una relación con alguien mayor que yo, con la esperanza de sentirme amada, no sola. Pero seguía sintiéndome lo mismo, aislada, no me sentía amada realmente, porque él pues abusaba verbalmente y físicamente de mí. Yo buscaba aceptación y amor en el lugar equivocado. Mi último año de high school, metimos a mi mamá en un centro psiquiátrico, donde ella podía recibir terapias, incluso le dieron terapia de shock. Ella es mi mamá. Y pues siendo de un rancho chiquito, pues ya se imaginan, todo el mundo hablaba de nosotros como familia, hablaban y nos juzgaban y sentíamos pues aislados, solos. Y para cuando me gradué, ella salió del centro psiquiátrico y por fin ya se veía una mejoría en mi mamá. Así que me fui a la escuela, a la universidad a estudiar español, claro, con la esperanza de ser maestra algún día. Aunque no soy maestra de español, soy maestra de bilingüe y doy clases ahorita de cuarto. me pude ir más cómoda, más en paz, que mi mamá se veía mejor. Años después del divorcio, después de mi primer año en la universidad, mi mamá me habla y me dice, aquí en mi pueblo hay un pastor que está buscando traductor. Van a ir en un viaje misionero y necesiten a personas que hablen español. Y pensé en ti. Y yo, suena muy padre, porque dije, yo en mi mente dije, no, pues wow, ir a otro país para mí era algo muy grande, porque en mi rancho pues no era común que salieras del estado. O sea, hay mucha gente que ni sale del estado de Norte Carolina. Y yo lo estaba viendo por el lado de, ay, un viaje, qué padre. Va a ser la primera vez que vuelo. Voy a tener la oportunidad de aprender más de la cultura que tanto me gusta, que me interesa. Así que me fui de misionera y fue a través de ese viaje, creo tengo fotos también del viaje, de los viajes que hacía, porque hacía, después del primer viaje, fueron muchos, muchos viajes misioneros, porque Dios me cambió la vida. A través de ese viaje misionero, el primero, yo traducía lo que los misioneros decían, pero al mismo tiempo Dios me estaba hablando a mí y me cambió la vida. Yo veía tanto amor hacia personas que ni siquiera ellos conocían. y era lo que yo quería. Yo quería sentir ese amor también. Entonces, después de ese viaje, me entregué a Cristo. Gloria a Dios. Y pues por la misericordia de Dios, aquí estoy predicando en el Día de las Madres en una iglesia hispanohablante en mi estado favorito, con un esposo y dos varones y una niña en el camino. Pero ¿por qué les comparto todo esto? Para mí ha sido un reto celebrar el Día de las Madres. Y cuando me invitaron a compartir en el Día de las Madres, medio dudé por mi experiencia como hija y por cómo me he sentido en estas fechas normalmente. Yo no tuve la mamá que quería en mi adolescencia. Nunca me decía que me amaba. Yo terminé siendo la mamá, cuidando a ella, a mis hermanos menores. Y en el Día de las Madres me he sentido, pues, indiferente muchas veces, viendo a los demás que pueden celebrar con mucho amor y mucho afecto a sus mamás. Pero al aceptar la invitación de compartir hoy, yo sabía que Dios me tenía que sanar esa parte de mi vida. Y me hizo ver que mi mamá fue la que me invitó. Fue la llamada de mi mamá que ella me invitó en un viaje misionero. Y es el viaje que me cambió la vida por completo. Cuando leímos este domingo pasado acerca de la mujer del flujo de sangre, me quedé pensando en el sufrimiento que, a pesar de su condición y su soledad, ella tuvo fe. Igual cuando yo me acerqué a Dios, yo tuve que tener fe. Que a pesar de cómo yo crecí, a pesar de los desafíos, Él me podía sanar esas heridas. Y Dios me dice, hija. El versículo del domingo pasado que me impactó más fue cuando le dice, hija, tu fe te ha sanado. Y dijo Dios, vete en paz. Él podía haber dicho nada más, tu fe te ha sanado, te puedes ir en paz. Pero lo que me llama la atención es que dice, hija, lo hizo personal. Le dice, hija. Y yo, wow, también siento que Dios me dice, hija, tu fe te ha sanado, te puedes ir en paz. Y aún siguen los desafíos de mi vida. Hemos dicho muchas veces en nuestro grupo pequeño que podríamos escribir un libro, Abraham y yo, mi esposo, de todo lo que hemos pasado a través de los años. Hace 6 años, nuestro matrimonio casi termina en divorcio. Estuvimos en terapias y gracias a Dios Él restauró nuestro matrimonio. Hace como 5 años diagnosticaron a mi esposo con diabetes. Hace 4 años mi esposo estuvo internado con COVID y como tiene diabetes estaba muy malo, a punto de morir, estaba muy, muy grave la situación. Y en el siguiente año, hace 3 años, me tuvieron que operar de emergencia por unas piedras atoradas en mi vesícula biliar. Hace 2 años perdí un embarazo. Y luego el siguiente año, o sea, este año pasado, pasamos por otra crisis muy fuerte como pareja, al punto de que yo yo había perdido mi fe en Cristo, la verdad. Dejé de servir por un tiempo en lo que Dios me pudo sanar y me pudo recordar. Y hace unas semanas yo les compartía durante la bienvenida y la ofrenda que un versículo de 2 de Timoteo 2:13, donde Dios nos dice, aún en nuestra falta de fe, Él permanece. Y siento que en ese tiempo, aunque yo, me hacía falta mucha fe, yo como quiera sentía que Dios estaba conmigo, echándome porras, diciéndome, no pierdas la fe, aquí estoy todavía, no tienes que sentirte sola ni desesperada. Y aún en esa situación de crisis, yo me hincaba y lloraba y le rogaba a Dios, aún en medio de mi falta de fe, le decía que me ayudara con mi falta de fe. Y yo creo que es bien importante eso porque todos aquí pasamos por muchas cosas, ¿verdad? Y es difícil en el momento, bueno, para mí, es difícil en el momento seguir confiando y seguir siendo gozoso y felices. Pero no olviden que Él nunca te deja. Él, aunque tú te sientas así, con la falta de fe y dudando y todo, Él no te deja. Y te está diciendo hoy, no te voy a dejar. Yo quiero siempre tener la fe de esa mujer del flujo de sangre, creyendo que con solo un toque de su manto Dios hace milagros. Creyendo que en medio de la soledad, en medio del dolor, Dios puede seguir sanando y restaurando. Y cuando leo acerca de la mujer del pozo, me pongo a pensar en lo importante que es compartir tu testimonio. Al compartir tu experiencia y al compartir tu encuentro con Jesús, mucha gente puede empezar a seguir a Jesús, como con esa mujer. Y les recuerdo que dice Juan 4:39, muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, y muchos más creyeron por la palabra de él. Al escribir y estudiar este mensaje, me entró la duda de que fuera un tema medio pesado para un día de celebración, pero Dios me recuerda que a través de la mujer del pozo es importante compartir esto con ustedes. Y a través de los testimonios de ustedes, Dios va a cambiar vidas. Lo más asombroso de mi testimonio es que todo lo que ha pasado mal, todo, lo del divorcio, las enfermedades, todo lo que ha pasado mal ha sido en el mes de agosto. Agosto, septiembre. ¿Y saben qué fecha me dieron para mi hija? Y también me estaba acordando hoy, mi mamá también cumple años en agosto. Me dieron la fecha 29 de agosto, que es así como que agosto, septiembre, que son las fechas que siempre, hace un año, o menos de un año, el año pasado, le estaba comentando a una amiga, odio el mes de agosto. Siempre pasan cosas malas, no sé por qué y no lo entiendo y lo odio. Así que estaba bien enojada yo. No me gusta el mes de agosto. Y luego yo sentía que Dios, cuando me dijeron la fecha de mi hija, yo sentía la voz de Dios diciéndome que también pueden pasar milagros en el mes de agosto. Pase lo que pase, yo estoy segura que todo lo que he sufrido, lo que sufro, todo lo que voy a sufrir en un futuro, me hará más fuerte en Él, para la gloria de Dios. Yo siento, ahora que reflexiono y pienso en la situación de mi mamá y cómo crecí, yo estoy segura que Dios permitió que yo pasara por todo eso para yo ser la mamá que mis hijos necesitan. Y siento lo mismo con cualquier situación que estés pasando. Dios está permitiendo que pase todo con un propósito. Porque sabemos que cuando ya caminamos en Cristo, caminamos en propósito. Todo obra para bien a los que lo aman. Quizás en este día tan especial del Día de las Madres, a lo mejor te sientes como yo, o yo me sentía lastimada, sin ganas de celebrar. Quizás eres una mujer con el anhelo de ser mamá algún día, o tal vez ni eres mujer, pero tienes una necesidad. En medio del sufrimiento, podemos tener fe. Pero ¿de qué sirve tener un testimonio? ¿De qué nos sirve la palabra de Dios si nunca nos metemos a la palabra? Si nunca podemos fijarnos por el espejo, como les decía, la palabra es como un espejo. Si nunca lo abrimos, si nunca nos fijamos y nunca compartimos el testimonio, ¿cómo podemos esperar que obre Dios? Tengo 3 puntos como buen pastora. Por si los quieren anotar, si tienen sus cuadernos, o yo lo anoto en mi teléfono, muy moderna. Punto número 1. Si tu problema es grande, es porque tu llamado es más grande. Dios habla a través de la palabra, pero también habla a través de nuestras vidas. Él usa las historias y las personas para aplicar la enseñanza a nuestras vidas. Ese es punto número 1. Si tu problema es más grande, es porque tu llamado es más grande. Punto número 2. Actúa en medio de la falta de fe. El año pasado que estaba pasando por una crisis, yo podía haber dicho, mejor me quedo en la casa, no quiero ver a nadie, que créeme, sí me pasó por la mente, no quería ver a nadie, no quería que me hicieran preguntas. Hay veces que nos pasa y sentimos así, pero tenemos que actuar como quiera. Actúa en medio de la falta de fe. Tu historia no está completa. Dios tiene más para tú y yo. El tiempo de Dios es perfecto. Acuérdense que Él es soberano. Hay que ser pacientes y recordar que Él permanece aún en nuestra falta de fe. Punto número 3, comparte tu testimonio. Dios te puede liberar, te puede restaurar, te puede sanar, te puede dar paz. Y siento que muchas veces nos frenamos en compartir algo tan personal con las personas porque el enemigo nos está diciendo, te van a juzgar. El enemigo nos está diciendo, no lo compartes, no lo van a entender. O a veces siento que el enemigo me está diciendo, no lo compartes para que oren por ti, porque pues, ¿para qué? Es algo muy, muy personal. Pero eso es una mentira del diablo. Él sabe el poder de la oración y sabe el poder de la unidad. Comparte tu testimonio. Dios nos quiere sanar. Dios nos quiere recordar que no estamos solos. Nos quiere recordar que podemos tener fe. Y que todo es posible en Él. Les voy a invitar a que se pongan de pie. No le hagan caso al enemigo. Yo quisiera ver a las mamás aquí en el altar orando con sus hijos. Y si no está aquí tu mamá, busca a una mamá y ora por ella. Es tan difícil ser una mamá. Y necesitamos ser unidos. Y todos necesitamos oración. Así que les invito, ahorita vamos a cantar mi esposo y yo. Pueden venir al altar. Les pido que vengan y oren uno por otro. Yo estoy segura de mi grupo pequeño, hay muchas personas que pueden orar contigo. Que no les dé pena, el altar está abierto.
Creer en tus milagros. lo que Dios hará. Y ya es un hecho, en un camino abrirá, se moverá, se moverá. Puedes creer que nuestros ojos verán lo que Dios hará, lo que Dios hará. Cuando no la merecí, ahora sé quién yo soy, pero sé que hay más. Porque llegué hasta aquí, no quiero mirar atrás. ¿Tienes más para mí? ¿Tienes más para mí? No has terminado la historia. ¿Tienes más para mí? ¿Tienes más para mí? ¿Tienes más para mí? No has terminado la historia.
Dios no.